Bueno, ya estamos aquí con nuestro invitado, el doctor Pablo Otolino. De verdad, bueno, bienvenido, doctor. Qué placer para mí estar aquí en esta especie de reencuentro virtual con usted aquí hoy.
Bueno, fíjate, Rona, que para mí no solamente es un honor estar acá en tu podcast, porque soy fan tuyo, sigo de cerca todas tus actividades, ¿no? Sin duda, que me parecen súper espectaculares y que, bueno, que yo que te conozco desde tus inicios en cirugía, pues yo sabía que tú ibas a hacer muchas cosas buenas y de verdad que me siento full, full orgulloso con todas esas actividades, con toda esa educación, sobre todo, que has tenido hacia los pacientes,
Sin
que
duda.
con tu libro, con tus cosas, de verdad que uno tiene que entender que uno eventualmente tiene que educar no solamente a los médicos, sino a los pacientes, porque uno puede en cualquier momento convertirse en un paciente y debe estar, sin duda alguna, educado para eso. Así que, de verdad, para
Es
mí es
así.
un honor y un placer estar acá en tu podcast.
Muchas gracias, doctor. Para las personas que no han visto, yo me vine con mi antigua chemise del curso MIP, donde
No, es una
tuve el honor de
maravilla.
participar cuando hice mi posgrado en el Domingo Luciani. Voy a hacer una breve reseña para las personas que no, yo sé que la mayoría de mis seguidores deben conocer al doctor Pablo Otolino, pero para las personas que no lo conocen, el doctor Pablo Otolino es cirujano general, especialista en trauma. Y bueno, yo tuve el honor o la gratitud de poder compartir con él, fue mi adjunto de guardia cuando hice el posgrado en el Hospital Domingo Luciani, y bueno, y compartimos varias reuniones científicas, varios congresos, y de verdad que mi deuda es eterna con el doctor porque su capacidad para transmitir conocimientos, para transmitir esa pasión que él tiene por la cirugía, es totalmente contagiosa para todas las personas que pudimos pasar por ahí por el Domingo Luciani. Sé que lo que estoy diciendo aquí el día de hoy no lo digo yo nada más, sino lo dicen todo el resto de cirujanos que se han formado en ese instituto, y para mí es un honor que estés también con nosotros aquí el día de hoy. Quiero un poco hablar sobre esa experiencia, los inicios del aprendizaje con el doctor Rodríguez. ¿Cómo fue esa experiencia en la unidad de politraumatizados en el Hospital Domingo Luciani?
Pero mira, es bien interesante. Estaba yo haciendo, a mí siempre me gustó la cirugía, y estaba yo trabajando en Margarita, y en Margarita me encuentro casualmente en la unidad de terapia intensiva de una clínica en la cual yo trabajaba como médico general y hacía como guardia allí. Me encuentro al doctor Carlos Ruiz Díez, sobrino de Augusto Díez. Y el doctor Augusto Díez, yo había tenido un contacto con él, inclusive había vivido en mi casa cuando yo estudiaba en Falcón. Y hablando una noche con un paciente, me dice: Pablo, ¿qué quieres hacer tú? Yo quiero hacer cirugía. Y me dice: listo, te vas con el doctor Fernando Rodríguez Montalvo, que era su partner, para Caracas en Domingo Luciani. Y yo digo: bueno, hecho. Lo tomé así como un algo libertino, apliqué, afortunadamente quedé en el Domingo Luciani y sin duda alguna llego al Domingo Luciani y me encuentro con esa casta de grandes cirujanos. Y una anécdota interesante es que cuando yo llego al salón de reuniones, que fue tu salón de reuniones en cirugía 3, estaba el doctor Augusto Díez sentado ahí. En ese momento el doctor Augusto Díez iba para allá. No sé si te acuerdas que en el hospital el nombre de la emergencia es Augusto Díez.
Exacto, sí.
Y ya él estaba en Caracas, ya estaba mayor. Y cuando yo entro al salón, están todos los adjuntos, está él. Cuando me ve, me dice con su voz característica, voltea, es decir, pasen los R1, y pasamos los cuatro R1. Y cuando me ve, me dice: caramba, Pablo, ¿qué haces tú por aquí? Por supuesto, todo el mundo empezó a mirarme medio raro y dice: ¿quién es este? Y yo dije: ay, papá, ya empecé con el pie izquierdo. Pero
Sí.
no, sin duda alguna, sí, sin duda alguna fue una experiencia formidable, esa casta de cirujanos y sobre todo esa pasión que tenía el doctor Fernando Rodríguez Montalvo por la cirugía de emergencia, al que yo siempre he considerado como el padre de la cirugía de trauma en Venezuela, pues nos transmitió a todos, a mí, a ti, a todos, a los que estaban por encima, igual, por debajo. A todos los cirujanos nos transmitió esa pasión por la cirugía de trauma, por la cirugía de emergencia, que sin duda alguna desbordó en cada uno de nosotros, o explotó en cada uno de nosotros esa pasión por eso. Entonces, bueno, fue tremenda. Yo me enamoré desde ese primer momento de la cirugía de trauma y ha sido un amor, ¿cómo se llama? Inseparable hasta este momento.
Sí, yo creo, y eso se transmitía. Yo creo que cada una de las personas que pasamos por ahí por el Domingo Luciani, habían personas que les gustaba más la oncología, a otros les gustaba las vías biliares, pero indudablemente siempre con esa pasión se transmitía por el trauma, la pasión, el amor por tratar bien y especializarse en esa parte del trauma. Vino el libro de Politraumatizados, que ese libro formó parte del grupo de autores en conjunto con el doctor Josué Terry, el doctor Luis Vivas y el doctor Rodríguez Montalvo. Y después vino el libro, el del MIP, del Manual de Politraumatizados. ¿Cómo fue esa iniciativa de ese libro?
Bueno, fíjate, el libro de trauma, el grande, pues, doctor Rodríguez, era una segunda edición. Doctor Rodríguez ya había hecho uno y él estaba solo como autor. Era un libro de puro texto que muchos de nosotros lo leímos, inclusive sí, antes de ir a los años. Exacto, sí, probablemente. Y luego entonces él tenía la iniciativa de hacer un libro. Había una situación bien interesante en el hospital, que tomábamos muchas fotos, registrábamos todo lo que hacíamos. Un detalle característico, el día que yo llego como R1, se me acerca Luis Viva, que también forma parte de un gran hermano y forma parte de los autores del libro, y otro cirujano, el doctor Merchán, estaba yo con el otro R1, y nos dicen, ¿quién de aquí sabe tomar fotos? Entonces yo, ingenuamente, digo, yo, y me entregaron la cámara y se empezaron a reír, así como que si me estaban haciendo una maldad. Y resulta que no, me hicieron un gran favor de vida, que lo sigo agradeciendo, porque la fotografía para mí es algo muy importante y documentar los pacientes es algo muy importante. Y eso fue lo que dio pie a hacer este segundo libro, que el fuerte del libro era que estaba cargado con muchísimas imágenes. Entonces fue un trabajo muy arduo, yo era residente de tercer año, pero se logró sacar. Paralelo a eso, con el doctor Luis Viva, pensamos en hacer unas pautas de manejo inicial del paciente politraumatizado. Y esas pautas poco a poco fueron creciendo, se fueron hinchando y se fueron convirtiendo en lo que era el libro del MIP. Y fíjate que yo aquí tengo este libro, que lo tengo por acá, que es la segunda edición del libro del doctor Rodríguez, un libro pero majestuoso, donde muy probablemente tú has sido partícipe de muchas de las fotos que han estado acá en este libro. Y después llegó el libro del MIP, ¿ok? El libro del MIP, que ya esto es una reliquia porque esto es la primera edición, ya tenemos una segunda edición y estamos en vía de sacar la tercera, pero la segunda nunca se pudo imprimir en papel.
Fue por digital,
el tema,
¿no?
Ya sabes, el tema país. Pero fue una experiencia muy bonita porque lo que empezó siendo unas pautas en el caso del libro MIP se convirtió no solamente en un libro, sino en un curso que tú participaste activamente. Tú eres instructor del curso MIP. De hecho, tienes tu camisa, al igual que esta que está aquí, que es la franela de la segunda edición.
Fíjense que yo lo estoy escuchando y yo me quedo sorprendido porque yo recuerdo, y eso a mí jamás se me va a olvidar, y yo creo que se lo he comentado a varios amigos míos, en mi primera guardia, yo llego de R1 y yo me acuerdo que cuando uno es R1, ni siquiera los camilleros lo llaman a uno por su nombre, o sea, por decir a alguien, o sea, uno es el R1 y sin apellido y sin nombre. Y yo me acuerdo que esa pregunta en la primera guardia nos llevó un trauma cardíaco. Y yo creo que me preguntó también lo mismo, ¿quién sabe tomar fotos? Y dije, bueno, y a mí me llamó la atención porque el primer adjunto que me llamó por mi nombre fue usted. Me dijo, Ronald, bueno, toma, agarra la broma y toma la foto. Y cuando yo veo la dinámica, todo el paso a paso que se dio desde que el paciente llegó a la unidad politraumatizado, fuimos a quirófano, empezamos. Y yo me acuerdo que me dieron una cámara, toma fotos, y yo tomando fotos, y las palpitaciones a mil, y yo tomando fotos. Cuando terminó, que salimos de quirófano, y dije, ya va, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? ¡Wow! Y esos son recuerdos que de verdad que quedan para toda la vida, todo esa, o sea, fue bastante espectacular todo eso. Fue uno de mis primeros casos de trauma cardíaco, y de verdad que es una experiencia que me quedó siempre grabada.
Y bastantes traumas que operamos juntos.
Sí, sí, que, es verdad, sí, de R3 varios. Bueno, doctor, sí. Y he visto que todavía mantiene el contacto con el posgrado con los muchachos, el posgrado del Domingo Luciani. Eso es algo que a mí me contenta mucho. De verdad que a mí, yo me alegro cuando vi que pudo seguir la continuidad de cirugía en Chile. Pero es como, deja como un sinsabor cuando uno dice, oye, una persona tan valiosa en el Domingo Luciani ahora está fuera, y bueno, lamentablemente por situaciones del país, lo quiso así. Yo quiero pensar, y muchos queremos pensar, que eso es algo temporal y que después pronto volveremos a tener otra vez a todos esos talentos que están afuera de nuestro país, otra vez aquí en el país, pero he visto que mantiene el contacto, mantiene el contacto y las clases a través de, por vías virtuales. ¿Qué tal ha sido la experiencia con los residentes ahorita?
Bueno, mira, de verdad que uno, como tú dices, uno no tenía planteado esta situación de vida que le ha tocado a más de uno. De hecho, yo me imaginaba jubilándome de Luciani. Y bueno, la vida te va llevando por los caminos y hay que ir, digamos que si te da limones hay que hacer limonada, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, yo sin duda creo que esto es temporal. Muchos de los que estamos creemos que tenemos posibilidad de regresar y vamos a regresar en una situación bien interesante porque yo estando acá he aprendido muchísimo. O sea, yo he aumentado sin duda alguna, he absorbido como esponja muchas cosas. He hecho aportes, pero también he aprendido muchísimo. ¿Y por qué si yo estoy haciendo actividades académicas acá, que también forma parte importante de mi actuación acá en Chile en este momento? O sea, yo decía, ¿por qué yo no debo seguir transmitiendo todas esas cosas a mi gente, a mi posgrado, a mi hospital? Entonces, sin duda alguna, mantenemos una comunicación súper estrecha con el posgrado, participamos en todas las actividades académicas, tenemos reuniones de servicio donde los residentes participan activamente, uno los asesora. Cualquier actividad que por esta vía uno pueda llevar información, pues estamos presentes. De hecho, estas semanas hemos tenido, y las semanas que vienen tenemos varios podcasts para Venezuela, entonces, varios eventos por Zoom para Venezuela. Entonces, yo pienso que aún en la distancia uno tiene que mantener esa llama viva de la educación, porque muy bien lo decía Mandela, o sea, con la educación es que se cambia el mundo. Claro. Y sin duda alguna es un baluarte que uno tiene que... Y uno no debe olvidarse, Ronald, de sus raíces. O sea, yo estoy aquí, pero tengo mi corazón en Venezuela, y todo lo que yo pueda hacer para ayudar a los muchachos, sobre todo a los muchachos de formación, pues sin duda alguna está... para mí es ínfimo el esfuerzo que pueda hacer. ¿Cómo es, para ayudarlo?
¿Cómo es el feedback ahora? Porque yo sé que las personas que hemos estado adentro del Domingo Luciani, yo sé que esa pasión y esas ganas de enseñar se transmite, pero siempre hay un feedback. O sea, yo recuerdo que a nosotros nos exigían como residente y esa relación se mantenía bien si la exigencia y lo que dabas a nosotros se mantenía. ¿Cómo es ahora esa parte virtual? ¿Es nada más dar? Y no esperamos, o también están de alguna forma devolviéndole lo que le transmiten.
Mira, qué espectáculo de comentario acabas de hacer, porque acuérdate que una de mis cosas, y tú que me conoces, o sea, yo soy un apasionado por la docencia, pero es que yo necesito feedback. Cuando yo no veo interés y
como... Yo lo digo porque a mí me decían en el Congreso, es que el doctor Otolino es súper chévere. Bueno, es súper chévere si te mantiene dando el 100%. Si no das el 100%, o sea, es otra cara.
Claro, exacto. Porque tiene que haber un feedback. O sea, si yo te veo interés a ti, pues eso me anima más y me anima a darte más. Y obviamente uno tiene que recibir un feedback porque, como muy bien lo decíamos, uno inclusive ni le pagaban por educar, uno lo hacía por pasión. Entonces, ¿qué mejor manera de retribuirte que precisamente con ese interés, con esa pasión por parte de los estudiantes? Entonces, sí le existe obviamente, inclusive participamos en seminarios donde, como si estuviéramos allá, donde el residente prepara su clase y uno participa activamente en ella de la misma manera. Inclusive lo ayudaste a preparar el seminario y realmente ha sido una sensación bien, bien, bien provechosa. Hay personas, y te lo digo, hay personas que no les gusta este medio, pero yo pienso que esto es ya el presente, no es el futuro. Sí. Y es una herramienta que hay que seguir utilizando. Entonces, ¿por qué no poder yo estar allá sentado, como si estuviera sentado en una reunión de servicio, pero digamos que a través de un monitor y haciendo los aportes pertinentes en tiempo real de lo que pueda estar ocurriendo en una clase? ¿Por qué no hacerlo? Entonces, sin duda alguna, yo creo que para mí es más que un compromiso y una obligación seguir haciendo estas actividades.
Qué bueno, qué bueno. Mire, doctor, y otra pregunta, ya que ha probado, yo recuerdo que cuando estábamos en el posgrado probamos con, primero, la forma como se educaba en el curso MIT, a mí me parecía genial. También toda la logística que teníamos de aprendizaje en la unidad de politraumatizados. Tuve la oportunidad también de utilizar un simulador laparoscópico, no sé si todavía se encuentra en el hospital. Pero, ¿qué es lo mejor o cuál es la mejor herramienta que usted ha visto para formar al cirujano joven? ¿O la que se ha aprovechado más?
Mira, yo pienso que son todas. Todas las herramientas son súper importantes para formar al cirujano. Y inclusive no solamente al cirujano, sino a cualquier especialidad. La interesante es que tú sepas darle, la cabida a cada una de ellas. Tú fuiste instructor del MIP, uno de los mejores, y te digo sinceramente que tú sabes cuál es la metodología. Era clases teóricas, el estudiante veía clases teóricas, pasaba a estaciones prácticas, donde lo que tú le habías dicho en vía aérea, que tú creo que diste esa clase en varias oportunidades, tú, exacto, entonces después tú mismo le decías al estudiante, mira, el laringoscopio se agarra así y tú metes la paleta así, después que le había dado la clase teórica, y después repuntabas con un caso clínico, el paciente llegaba, mira, este es un caso clínico. Ese hilo de secuencia es increíble, no solamente para la atención de politraumatizados, sino, por ejemplo, para la paroscopia, que debería ser lo ideal y que lo hicimos en ese momento. Tú le das la clase al paciente, al estudiante. Después, claro, le enseñaba en la caja negra, le decían, mira, así se agarra un punto, así se agarra una pinza, agarra de aquí para allá para que tengas esa percepción temporoespacial de las pinzas, porque a veces los muchachos no saben dónde están al principio, es lógico. Y luego entonces ibas, por ejemplo, al simulador virtual que tú lo manejaste y lo teníamos. De hecho, no sé si tú te acuerdas una clase que hicimos de colecistectomía por laparoscopia, que subimos el simulador y los muchachos daban la clase y hacíamos la colecistectomía con el simulador virtual. Entonces, obviamente esas son cosas que es mucho. Y nosotros acá en Chile ahora he tenido la oportunidad de ampliar aún más ese margen. Hemos estado trabajando con modelos animados, es decir, por ejemplo, un corazón de porcino, un corazón de cerdo, que se le coloca dentro de una caja especial que simula el tórax y a él se infunde. Entonces tú tienes un corazón que está, si bien no latiendo, pero está infundido, que cuando tú le haces una lesión sale sangre, entonces el individuo está ahí.
Oye, buenísimo.
O un vascular, es decir, modelos vasculares donde tú pones una arteria de un cerdito y le pones flujo, le haces una lesión y él tiene que ir reparándolo con el flujo. E inclusive hemos llegado en la Universidad de Chile a utilizar modelos cadavéricos perfundidos. Entonces imagínate una pierna de un cadáver que tú la perfundas con una máquina de hemodinamia de perfusión con un líquido que se parece a la sangre y que tú hagas una reparación, por ejemplo, de femoral o de popliteal con una pierna que te está sangrando, que es la misma pierna, pero sangrando. Todo eso son, Ronald, estrategias para aumentar la capacidad que va a tener el cirujano. Así como los pilotos se entrenan en simulación y tú no te vas a montar en un avión y de repente vas a escuchar que el piloto diga, buenos días, ¿cómo están? Este es mi primer vuelo, espero que nos vaya bien. Te podrás imaginar, ¿no? Igualito, que tú le digas a alguien, mira, señora, yo la voy a operar de la colecistectomía, esta es mi primera vesícula, pero no se preocupe que yo estoy bien, yo leí bastantes libros, no. Entonces, obviamente eso tiene que ir, claro, eso tiene que ir de antemano con un entrenamiento, y si es físico, mejor. Si tú puedes simular, sería mejor. Es decir, simular los pasos de una colecistectomía. De hecho, hoy estamos trabajando en una actividad muy interesante a propósito del doctor Aurelio Rodríguez, que es un fundador de la Sociedad Panamericana de Trauma, que me estaba hablando de que hagamos un trabajo sobre simulación cognitiva, donde tú le dices al estudiante, mira, cierra los ojos, los pasos, por ejemplo, para hacer un procedimiento, ya sea retirar el vaso en el contexto de trauma, una apendicectomía, los pasos son uno, esto, dos, esto, tres, esto. Usted se los memoriza, cierra los ojos y está como que si estuviera haciendo el procedimiento.
Oye, qué interesante.
Y eso, mira, y eso es algo que no lo estamos inventando. Eso no lo estamos inventando, eso lo hacen los americanos para muchas cosas. Los atletas, las fuerzas de seguridad, es decir, repasar en tu mente, por ejemplo, tú, una mastectomía, cualquier cosa que vaya a hacer, que tú antes repases, pero primero voy a abrir la piel aquí, después voy a hacer esto, voy a separar acá, voy a buscar tal vaso, voy a hacer esto.
Oye, qué interesante.
Y entonces cuando tú vas a la cirugía, ya tienes un esquema hecho, ya tienes un esquema preformado, o sea, no vas improvisando. Todas esas herramientas son importantes, Ronald. Todas son importantes porque sin duda alguna suman. Entonces, por eso que tú me preguntas, ¿cuál? Yo, para mí, todas. Lo importante es darle la importancia a cada quien, porque a veces pasa de que hay personas que radicalizan y dicen, no, si la simulación no sirve para nada, o la simulación es lo mejor y solamente hago simulación. No, tiene que haber un componente total. De hecho, cuando tú y yo operábamos en el pabellón, eso era un momento interesante para el aprendizaje mutuo, ¿no? Yo aprendía de ti, tú aprendías de mí. Mira, este punto se pasa así, mira esto, con el corazón en vivo, el paciente, cada escenario es distinto. Y entonces hasta el acto quirúrgico también es un excelente escenario para el aprendizaje.
Sí, sin embargo, ahorita es que estamos viendo tantas reuniones en línea a través de esta plataforma Zoom y otras plataformas. De verdad que ha sido interesante toda la información que uno puede tener. Y yo creo que lo estaba hablando también con el doctor Sotelo, mi invitado anterior, de la experiencia que uno tiene a través de la laparoscopia, que en la laparoscopia uno puede ver los videos y uno puede ver ciertas técnicas quirúrgicas y no ya no hacía falta trasladarnos al quirófano donde estaba esa persona, sino que podemos estar de un país a otro y estamos viendo cómo esa persona está operando a la persona. O sea, todo, yo pienso que todo va sumando y estoy de acuerdo que todas son bien juegan un rol bien importante en la formación de los médicos residentes.
Mira, que quiero decirte algo. Hace unos días nos pidieron el apoyo al equipo que yo tengo pues en el hospital. Como saben que estamos en esta cosa de que transmitimos y tal, nos pidieron el apoyo el Servicio de Traumatología de la Universidad Católica, que iban a hacer un curso de artroscopia con un modelo cadavérico. Entonces iban a operar una rodilla y la querían transmitir por Zoom. Y entonces nosotros fuimos, le dimos algunos detalles de cómo hacer la transmisión y fue genial. O sea, la persona estaba operando su modelo anatómico y al mismo momento se iba transmitiendo por Zoom y las personas que estaban viendo la cirugía, porque había la visión del cirujano, había la visión artroscópica, que es muy bueno para la laparoscopia, es excelente eso porque tú ves exactamente lo que está viendo el cirujano, puedes transmitir lo que está viendo el cirujano. Y entonces hubo un feedback impresionante de la gente que les preguntaba sobre la técnica quirúrgica. Mire, ¿por qué cortar allí? ¿Por qué picar allá? ¿Por qué poner el punto allí? Y sin duda alguna yo creo que esto es una estrategia que hay que seguirlo utilizando.
Y sacarle provecho según la creatividad de cada persona. Fíjate, eso es algo sumamente interesante, poner una cámara al monitor, una cámara al ayudante, o sea, súper bueno.
Exactamente.
Yo le iba a hacer una pregunta, que era que qué opinaba de la telemedicina en la formación de ahora, pero es una pregunta sumamente tonta, porque yo recuerdo que en el año 2009-2010, la primera transmisión en vivo que yo vi fue una reunión científica que hicimos en el Domingo Luciani, era de cirugía bariátrica, la estaba organizando el doctor Carmona, y transmitimos en vivo, había una cámara en el quirófano y lo podíamos ver en el auditorio, fue algo de verdad fenomenal, imagínense, hace ya más de 10 años eso, y lo pudimos transmitir en vivo y todo bien chévere.
No, sin duda alguna, yo pienso que todos estos recursos, como te digo, son importantísimos y saberlos administrar de forma adecuada. Yo me acuerdo también que una vez con el equipo de coloproctología, la doctora Ingrid Melo y el doctor Elvis Vargas estaban haciendo, probando el eco endoanal que ellos tenían. Y en el auditorio, tabicamos el auditorio, pasábamos el paciente de un lado, sin que el paciente, obviamente el paciente no iba a estar en contacto con el auditorio, y poníamos una cámara justamente, bueno, en este caso, en el área respectiva para colocar el traductor. Y entonces el auditorio estaba viendo en tiempo real cómo se hacía el examen, y una vez que entraba, que comenzaban a generar las imágenes del eco, pasábamos a la imagen del eco, para que y entonces Ingrid o Elvis iban explicando qué pasaba en cada imagen.
Excelente, yo hice ese curso, creo que fue el primero o el segundo, y de verdad que fue genial.
El primero, algo así, sí. El primero, genial. Entonces, son muchas las cosas que se pueden hacer, y yo siento que esto, sin duda alguna, esto vino para quedarse. Yo pienso que esto no va a ser circunstancial, sino que esto tiene que formar parte de una estrategia. De hecho, nosotros ahora, inclusive con los becados que yo tengo, yo recibo becados de la Universidad Católica para que roten con el equipo de trauma y emergencia de nosotros. Por ejemplo, hacemos una ficha y la hacemos por Zoom. Y estamos cada quien a las 8 de la noche y nos reunimos una hora y todo el equipo discutimos la ficha. En vez de estar reunidos físicamente, reunimos para ver la ficha. Entonces, es una cosa que yo creo que va a tener que seguir, porque de repente,
esto fue como el empujoncito, que el COVID le dio y la telemedicina estaba ahí, las herramientas estaban
yo
ahí.
Yo creo. Robert, es que nosotros, no sé si tú veías que había gente que trabajaba en el medio, en las empresas. Esto se usa mucho en las empresas hace muchos años. Que la gente tenía Cisco System, telecomunicaciones, que tenga una reunión. Pero lo que pasa es que nosotros no lo habíamos explorado hasta que nos tocó.
Exactamente. Mi doctor, y otra de las preguntas que me hacen muchas personas es ¿qué va a pasar o qué ha pasado con el curso MIP? ¿Cuándo será el próximo curso MIP? ¿Será en Chile? ¿Será en Venezuela? ¿Cómo quedó eso?
Bueno, fíjate, nosotros casualmente el mes de julio cumplimos desde 2006, 10, 14 años desde que se hizo el curso MIP por primera vez. Yo cuando vine aquí a Chile hubo un año, bueno, te voy a contar rápidamente la evolución. El MIP, como tú lo viste, llegó un momento que tuvimos que, por necesidad, por tema país, tuvimos que, digamos que, establecer una estrategia que en vez de MIP se llamara CID, que es Cuidado Integral entre Trauma, que era como la parte teórica del MIP, porque ya era muy difícil para nosotros hacerlo, por la situación del país, hacer la parte de simulación. Y eso siguió haciéndose, y de hecho sigue haciéndose en Venezuela, todo lo que es el bloque teórico, con algunas cosas muy prácticas, muy puntuales. Cuando yo vengo para acá, para Chile, tuve una fortuna de tener por lo menos 6 instructores que estaban en Venezuela, que ahora viven acá en Chile, y que sin duda alguna nos organizamos, duramos un año organizándonos, buscando el lugar adecuado, y lo dimos en un lugar, en un hospital que tiene un centro de simulación espectacular, que es lo que llaman aquí la Posta Central, que es como el Hospital de Emergencia Central de Santiago, y dimos el curso. Hemos dado como 4 o 5 cursos interesantes, con una nueva perspectiva. Hicimos algunos cambios, pero la esencia sigue siendo la misma, y por supuesto nos nutrimos también de personas con mucha experiencia en cuanto a la simulación, y eso fue un ganar-ganar espectacular. Hasta que, obviamente, vino el tema del estallido social Chile, el tema de COVID, y entonces hemos estado pues recortados. ¿Qué tenemos a futuro? En este momento no es que estamos dormidos, estamos trabajando en la tercera edición del MIP, del libro, porque muchas cosas, aunque no lo creas, muchas cosas han ido cambiando, y en trauma ocurre eso. La gente cree que el trauma cardíaco es el mismo de hace muchos años, o el trauma hepático, o inclusive manejar un paciente, la forma inicial de manejar un paciente, hoy en día es muy distinta a como se hacía hace 10, 15 años atrás. Entonces estamos trabajando en la tercera edición y preparándonos para, cuando esto ceda, volver otra vez a la... ¿Qué es lo que tenemos pensado a raíz de esto? Probablemente hacer las clases online, es decir, hacer una parte del curso que sea online, y luego la parte presencial, que entonces la persona vaya y hagamos la práctica, porque sin duda alguna la práctica es importante, ¿ok?
Claro. Oye, qué bueno, doctor. De verdad que ha sido un placer para mí esta especie de reencuentro. Yo sé que hay muchos adjuntos que se van a poner celosos. Y bueno, pero ¿por qué el doctor Otolino? Bueno, a veces es difícil, y de verdad que yo tengo mucho aprecio por no solo usted, sino todas las personas que estuvieron ahí conmigo en ese hospital, que yo siento que dieron tanto por mi formación allá, y siempre lo agradezco mucho y lo recuerdo en cada punto que uno pasa, en cada situación crítica que uno vive a través de la cirugía. Y de verdad que siempre, bueno, mis respetos y admiración para usted y todas las personas que están en el Luciani. Vamos a recordar sus redes sociales.
Sí, bueno, tú sabes que yo tengo un canal de YouTube que se llama, que es Pablo Otolino, y en ese canal siempre le digo a todos mis estudiantes que, porque ahí hay como más de 60 conferencias, inclusive están todos los videos del MIP, de la segunda edición del MIP, que están a disponibilidad de todos. Y de verdad, no solamente conferencias mías, sino eventos en los cuales hemos participado el equipo, o parte del equipo que está trabajando conmigo, pues tiene conferencias allí, y es un medio bien interesante. EduTrauma, en el contexto de Instagram, que lo utilizamos más que todo para mantener, digamos, la llama viva y mantener la información de los eventos que se van realizando o de las actividades académicas que se vayan realizando. Básicamente esos dos. Los demás son ya mi red personal, que bueno, quiera meterse, se mete, pero ya ahí publico cosas random, bien interesantes. Por cierto, hace unos días publiqué un video bien interesante de cuando el cirujano llama al cirujano de trauma.
Yo lo vi. Yo lo vi y me reí un rato porque eso es típico. Sí. Pues le saco la bala, doctor.
Bueno, y eso se repite en todas las series. Tengo varios fragmentos ahí que voy a utilizar de varias series, que sin duda alguna, hasta que le sacan la bala al paciente, el paciente se salva. Y es lo que yo decía, ojalá fuera tan simple como eso.
Bueno, doctor, muchísimas gracias, de verdad. Saludo a todas las personas, y de verdad que tengo que agradecerle, que yo estoy seguro que usted está dejando el nombre del país en alto allá en Chile. Y de verdad que, bueno, espero todo lo mejor, que siga brillando en su carrera como siempre lo ha hecho, y que, bueno, aquí siempre lo estamos recordando y siguiendo sus pasos y tratando de hacer lo mejor para que cada día se sienta más orgulloso de su contribución con nosotros.
Y eso lo sé, y lo he visto no solamente en ti, sino en tu hermano, lo que denominamos la dinastía Castillo, que fueron realmente, ¿te acuerdas, no? Punta de lanza, de verdad, que tu participación. Tú siempre, y al igual que tu hermano, fueron personas distintas, que uno sabe, porque uno de mucha gente sabe que muchacho tiene madera, quién va a llegar lejos, y sin duda alguna, todas las cosas que estás haciendo, yo me declaro fan tuyo, como te lo dije al principio, y muy admirador, y sobre todo profundamente orgulloso de todas las cosas que estás haciendo. Dios te bendiga y que siga, por favor, siga en este camino, y así como le digo a todos mis becados o residentes, no paren de entrenarse, no paren de dar el 100%, hagan las cosas como que si no los estuvieran viendo, háganlo súper bien, como si no los estuvieran viendo, y eso va a tener un beneficio no solamente personal, sino colectivo. Así que muchísimas gracias y honrado por esta entrevista que me has hecho, que es fabulosa.
Seguimos en contacto, doctor. Si te gustó el episodio, puedes darle un like o suscribirte a nuestro canal. Próximamente estaremos publicando nuevos episodios de este podcast que es dedicado a la salud. Muchísimas gracias a todos por su atención.